Las últimas horas han sido muy intensas en lo político, anuncios de desconfinamiento, rectificaciones, comparecencias con algún lapsus, acusaciones incluso de golpe de Estado. En este ambiente no demasiado tranquilo se está desarrollando el tercer debate para prorrogar el estado de alarma, un pleno que está siendo tenso y se prevé además que sea largo. Saludamos ya a nuestro analista político, Pau Canaleta, él es experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona. Hola Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Pues bien, 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 dentro de todo bien. Ya acostumbrándonos, ¿no?, un poco al confinamiento.
Acostumbrándonos al confinamiento y a escuchar frases que al principio nos chocaron un poco, al menos a mí, de nuevas normalidades, ¿no? Ese llamamiento a cuando llega esa nueva normalidad que genera cierta desazón, ¿no? ¿De a qué se refieren
sí,
con nueva normalidad?
Bueno, yo creo que es un concepto utilizado básicamente para decir que la gente pues no se imagine que una vez pongamos a la calle todo sea igual, ¿no? De todas maneras, yo creo que es un poco exagerado, ¿eh? Es cierto que durante un periodo habrá esta nueva normalidad, pero de hecho yo creo que nadie tiene ni idea de si podremos volver o no. Yo estoy convencido que sí. Ahora el tiempo es o la clave es saber pues en qué periodo.
No sé, Pau, si estás siguiendo el pleno del Congreso y si tienes esperanzas en que los discursos sean constructivos en alguna medida.
Yo creo que no, básicamente por dos motivos, o tres, ¿eh? Uno, hemos visto en otros países que sí que hay pues un apoyo, ¿no?, o un cierre de filas de todos los partidos políticos y tal, pero estamos, en primer lugar, una sociedad bastante dividida, ¿eh?, que viene de una división muy muy fuerte. Pensemos que casi se ha acusado al gobierno actual de golpe de Estado por parte de la oposición varias veces, ¿no?, antes de que esto sucediera, y lleva muy poco tiempo también este gobierno funcionando. Por tanto, esta división es muy difícil de, aunque suceda un hecho tan extraordinario como esta pandemia, pues que de golpe se juntara y casi actuara como la oposición de Portugal, ¿no? En este caso es evidente. Y después hay dos hechos más, yo creo. Uno es el perfil de los diferentes candidatos, que son candidatos, gobernantes y oposición, pues con un perfil muy pensando a corto plazo, ¿eh?, por tanto no tanto a largo. Yo creo que si no hay una unión clara es culpa a un par de los dos, de gobierno y oposición, que no han sabido pues tender los puentes, etcétera. Y finalmente hay otro motivo que creo que se entiende desde el punto de vista de la oposición, que es el hecho que difícilmente salgan reforzados muchos gobiernos. Al revés, crisis como estas suelen acabar con gobiernos, y más si han tenido el impacto que ha tenido esta crisis en España. Por tanto, la oposición es consciente de que tiene que jugar a intentar ser responsable, pero a la vez acelerar un poco el desgaste del gobierno.
Sí, porque no sé, Pau, si recuerdas que 100 días hayan sido más intensos que los que ha tenido Pedro Sánchez. Es un superviviente incluso en su camino dentro de su propio partido, más allá de lo que estamos hablando ahora, que es gobernar. Pero, desde luego, la frase "no le arriendo la ganancia" podría ser repetida, ¿eh?, porque está siendo de una intensidad.
Sí. Una intensidad muy dura, muy difícil que suceda esto en los 100 primeros días. Es cierto que él ya gobernaba, ¿eh?, porque si no sería terrorífico. Y por tanto tenía el gobierno sentado, ministros que ya estaban funcionando antes, sino esto sería mucho más caótico y mucho más duro, un test de estrés más duro. Pero es cierto que realmente esto pone, es una prueba de fuego muy fuerte para cualquier gobierno. Y si nos fijamos, los gobiernos que salen más reforzados son aquellos que tienen más experiencia, ¿eh?, que sobre todo políticos que tienen una mirada mucho más larga, que no quieren ya no solo en la gestión de esta crisis, sino en la gestión política del día a día, pues brillar en titulares, en tacticismo, etcétera, sino que tiene una mirada mucho más larga y, por tanto, están un poco ya de vuelta, ¿no? Estamos hablando pues como Merkel, por ejemplo, o algún otro que está gestionándolo bien, básicamente porque no tiene este apremio al titular, a dar no sé qué, etcétera, etcétera.
Claro, es que vivimos tiempos tan cambiantes, tan intensos, que obligan al cortoplacismo, pero claro, realmente lo que se necesitan es medidas que piensen a medio plazo, ¿no? Yo entiendo que es
claro,
muy complicado, pero estamos un poco ahí.
Sí, y es cierto, ¿eh? Pero si nos fijamos, los liderazgos que tienen una mirada larga, que no piensan en el corto plazo, que no están pendientes tanto de las redes, del meme, del desgaste que puede sufrir la última encuesta, etcétera, pues tienen mucha más fuerza y en países muy muy consolidados como Alemania o como otros, ¿no? Por tanto, yo creo que es un mal muy nuestro también, y esto explica muchas cosas, ¿eh? El cambio de oficio de 3 meses a 1 mes, es decir, esta inmediatez permanente acaba haciendo gobiernos muchos más débiles de lo que ellos mismos creen.
Y la inmediatez permanente lleva también a que a veces se diga una cosa y llegue el cambio en cuestión de horas. El tema del desconfinamiento de niños y niñas, sin duda, ha dado mucho de lo que hablar. Todo comenzaba ayer con la comparecencia de María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, que, bueno, venía a decir algo así.
Estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
En un supermercado, si tienes un niño pequeño, ¿cómo puedes controlar que no toque absolutamente nada? ¿Que le llevas forrado de albal?
Este es un gobierno que escucha. Emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Que la población no sabemos nada. O sea, a ver si ahora nos van a hacer caso a nosotros por el simple hecho de tenernos contentos. Es que eso es lo que al final a mí me está preocupando.
Pau, acabamos preocupados pensando en que nos digan lo que queremos escuchar en vez de lo que nos conviene, a base de que, bueno, pues se rectifiquen unos a otros, porque no entiendo muy bien cómo es posible que se espere tanto una declaración como la de la ministra Montero, que tenga que salir el ministro ella a rectificar en cuestión de muy pocas horas. Claro, hay gente que aprovecha eso para decir esto es improvisación, y no sé si se baraja, bueno, pues las consecuencias políticas que puede tener, ¿no?, de pérdida de confianza, no solo en la política, ¿no?, sino también en las políticas científicas que se están llevando a cabo.
Exacto. Esta crisis a nivel político es un máster, ¿no?, de gestión de crisis, ¿no?, a nivel comunicativo. Si nos fijamos, ha habido dos etapas. Una primera que era, bueno, menospreciar un poco lo que sucedía en China y en Italia, ¿no? Aquí no pasa nada, esto es como la gripe, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros, ya no solo los gobernantes, sino la propia sociedad, cuando tenemos señales y son optimistas, pues somos más optimistas de lo que tocaría, ¿no? Pero cuando estas señales son negativas y empieza a haber problemas, etcétera, pues somos excesivamente alarmistas y ya hacemos unos plazos terribles, restrictivos, esto, bueno, nos cambiará la vida hasta el 2022, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la gestión de crisis básicamente es reconocer que hay una incertidumbre muy grande y que no podemos dar todas las respuestas a todas las preguntas, que se irá gestionando poco a poco y que se va abriendo la puerta con aquello que se cree necesario. Igual que el sentido común también tendría que marcar un poco las decisiones, ¿no? No es lo mismo un chico o un niño en un pueblo de 400 habitantes que en medio Madrid, ¿no?, o rodeado de bosque que en medio Madrid con una densidad de población muy baja que un sitio con una densidad muy alta, ¿no? Y en este caso, cuando se toman estas decisiones, muy a menudo se acaba rectificando. Y esto es lo peor, porque acaba menospreciando, reduciendo lo más importante, ¿no?, que es la credibilidad, que es lo que genera confianza entre los ciudadanos. Por tanto, añadir un poco de incertidumbre, es decir, realmente no sabemos cómo evolucionará, y en cambio es lo más adecuado, ¿no? Pero en cambio a los políticos les parece que lo que da seguridad es afirmar cosas muy categóricamente, ya sean positivas o negativas, cuando justamente estas cosas tan categóricamente es lo que hace la gente, es creérselas, y cuando no se producen, pues entras en una contradicción y un descrédito muy grande.
Claro, porque hay que tener en cuenta que un ministro, bueno, pues diga lo contrario de lo que decía otra compañera de su propio gobierno, lleva, bueno, pues a tener la sensación de que se están tirando piedras a su propio tejado, que para eso ya está la oposición, ¿no? Porque está, por ejemplo, también la polémica por las palabras o el lapsus del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, refiriéndose a ese trabajo que hacen para controlar los bulos, que sigue hoy en el Pleno del Congreso. Tanto el Partido Popular como Vox volvían a decir que no se creían que hubiese sido un lapsus. No sé qué opinas tú, si en el fondo es evidente que se trata de evitar que los bulos nos atrapen y no tengan crédito las políticas médicas, ¿no?, o sanitarias que se están implementando.
Sí, yo lo que creo es que además de todo lo que está sucediendo en España, hay un comportamiento a nivel político respecto a la población muy diferente a lo que sucede en el resto de países occidentales, ¿no? Si nos fijamos, en España hay pues como una poca confianza en la responsabilidad de los ciudadanos. Y se quiere, pues en primer lugar, es el confinamiento más duro que hay, ¿no? Y después, esto, ¿no?, intentan pautar todo. Cuando hemos visto el discurso de Merkel, pero también en Francia, en Suecia, hasta en Italia, pues hay más confianza en la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Y cuando esto se quiere ejercer y se piensa que justamente cuando más duro se es, más consecuencia o más credibilidad ganas, después entran las contradicciones porque muchas de las decisiones se alejan del sentido común, ¿no? Y aquí ya vamos con esto que sucedió con el general de la Guardia Civil, etcétera, ¿no? En que seguramente el exceso de toma de decisiones acaban provocando pues un mensaje que realmente despierta preocupación, ¿no? Cuando lo dijo en su momento.
Claro, y ahí llegaban las palabras de gente que se presupone sensata, como Fernando Simón, que cada día comparece junto al general declarando que esto no es decente.
Sí, sí. Yo creo que Simón ha tenido altos y bajos, pero sí que es una persona que al menos entiende el tema y genera una cierta confianza cuando lo explica, ¿no? Aquí el principal problema que tenemos es que la mayoría de voces y caras que han ido tratando este mes y medio que llevamos confinados, pues han evolucionado de discurso en función de cómo iban los acontecimientos, ¿no? Y esto es básicamente porque hay una incertidumbre muy grande y la gente está un poco perpleja por esto.
Vamos a escuchar ese momento, que creo que lo tenemos por ahí.
El utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente. Sí, espero que la mayoría de los españoles entiendan el significado de mis palabras.
Bueno, yo creo que se entiende, ¿verdad, Pau? Que no se buscan réditos electorales haciendo daño a otros sectores, ¿o cómo lo valoras tú?
Sí, no, yo lo valoro con que las palabras de Simón son hiperlógicas desde un punto de vista de alguien que no entiende cómo funciona la opinión pública o no entiende lo que es tener responsabilidades de gobierno. Es decir, esto es un juego en que todo el mundo ha de saber pues cuál es el límite y que cualquier error pues será utilizado ya no por la oposición, sino por la misma opinión pública y por los líderes de opinión, medios, etcétera, ¿no? Por tanto, entiendo su punto de vista, entiendo que se exprese de una manera tan natural, pero él quizá no es consciente del rol que está ocupando y del lugar que está ocupando, ¿no? Que es básicamente pues la cara del gobierno técnico, en este caso pues la cara más técnica del gobierno en la hora de gestionar esa crisis, y cualquier error, cualquier interpretación, cualquier salida de tiesto, pues obviamente será no aprovechada, sino puesta en contradicción por todos los actores que intervienen en la opinión pública.
Bueno, que las ramas no nos impidan ver el bosque, o que no dejemos que las ramas que agitan algunos nos impidan ver un poco lo que se está trabajando para tratar de salir de todo esto. Mañana se pone en marcha la comisión del Congreso, donde se van a negociar los futuros pactos para la reconstrucción del país. Parece que finalmente el Gobierno y el PP han alcanzado un acuerdo de mínimos para reconvertir esa mesa de la reconstrucción propuesta por Pedro Sánchez en una comisión parlamentaria, como reclamaba Pablo Casado. No sé si este formato, Pau, favorece a la oposición y por qué. Si ahí podemos explicar qué diferencia hay entre una mesa de reconstrucción y una comisión.
Bueno, básicamente la mesa de reconstrucción da mucho más liderazgo al presidente del gobierno, ¿no? Es algo en que convoca al presidente del gobierno, seguramente en Moncloa o en instancias gubernamentales, ¿vale? Está liderado y marca un poco las directrices, por tanto no está claro quién invita, quién participa, cuándo se reúne, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es un liderazgo muy evidente. Yo entiendo que, pero a la vez necesita que participe el principal grupo de la oposición, si no, no tendría sentido esta mesa, ¿no? Cuando el principal grupo de la oposición dice que esto tendría que ser en sede parlamentaria y, por tanto, quiere bajar un poco el nivel, es intentar igualar y poner que sean los parlamentarios, que sean todos a igual nivel, quien, y los grupos, obviamente, quien nos dirijan y quien nos negocien y quien hagan funcionar esta mesa de negociación. Por tanto, es intentar restar liderazgo o que no salga reforzado el liderazgo del gobierno.
Bueno, pues son parámetros que queríamos analizar contigo porque están los tiempos en los que se necesitan guías para afinar la mirada y ver lo que de verdad importa. Así que a Pau Canaleta, que es nuestro experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universidad de Girona, le agradecemos especialmente que charle con nosotros un miércoles más. Un beso grande, Pau. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias.
Un beso, un placer, como siempre. Agur.
Lo mismo. Agur.